siguen a fecha de ahora mismo todavía los científicos reunidos, están valorando, evaluando qué es lo que ha ocurrido. Ya les puedo adelantar, tal y como estábamos comentando durante este fin de semana, que esto es una primera consecuencia, una consecuencia de la dana. Es una realidad que con motivo de la dana entraron más de 60 hectómetros cúbicos al Mar Menor y entraron una cantidad enorme de sedimentos en todo lo que es el Mar Menor, y eso provocó, entre otras cosas, que hubiera una capa anóxica, una capa sin oxígeno en las zonas inferiores del Mar Menor. Esa capa sin oxígeno se ha mantenido durante prácticamente un mes, ha ido evolucionando y, evidentemente, tal y como comentaban los modelos que nos han enseñado esta mañana, se puede verificar que esa capa de agua sin oxígeno se ha desplazado hacia la zona norte, lo que ha provocado que en la zona norte, en torno a unas 210 hectáreas aproximadamente, se haya quedado sin oxígeno y haya provocado la masiva mortandad de peces que se ha producido en la zona de Villananitos. Eso es una realidad y en eso hemos trabajado durante este fin de semana. Hemos trabajado, lo primero de todo, de manera urgente, se activaron los protocolos necesarios para traslocar, para desplazar todas las especies que estaban vivas, agonizando en la orilla, buscando oxígeno, para intentar salvaguardar la vida de esas especies. Se han cogido, se han retirado y se han llevado mar adentro hacia las zonas donde sí había oxígeno. Eso se ha estado haciendo durante todo el fin de semana. Luego también hemos activado el protocolo de retirada de peces muertos. Hemos tenido a más de 50 personas trabajando de manera continua para la retirada de esos peces muertos, porque así nos lo comentaban en el Comité de Asesoramiento Científico en las reuniones previas que se mantuvieron justo después de la dana. También hemos estado trabajando para monitorizar exactamente cómo está la zona, el Mar Menor y concretamente esta zona. Nos adelantaban ya ayer tarde que el nivel de oxígeno en la zona se ha incrementado considerablemente. Hay que recordar que en la orilla apenas el sábado por la tarde teníamos 0,34 miligramos litro y ayer ya teníamos en torno a 3 miligramos litro. Evidentemente el viento sigue soplando y eso pues tendrá consecuencias positivas y consecuencias negativas. Ahora, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este episodio se puede volver a producir. Sigue habiendo una capa anóxica en el fondo del Mar Menor y esto puede provocar que esa capa anóxica se desplace. ¿Hacia dónde se puede desplazar esa capa? Eso es en lo que estamos trabajando. Probablemente esa capa se desplace hacia el sur y probablemente se vaya hacia la zona de Santiago de la Ribera. Es posible. Para ello, una de las medidas que se han tomado de manera urgente es activar los protocolos para poder tener perfectamente organizado a todo el mundo, para llevar a cabo la traslocación de las especies que pudieran surtir o pudieran sufrir el mismo episodio que han sufrido en la zona de Villananitos, para traslocarlas a zonas donde haya oxígeno. Y acto seguido también se ha activado el protocolo para poder llevar a cabo la retirada de peces muertos a la mayor brevedad. También se monitorizará, se hará un seguimiento del nivel de oxígeno de esta zona para intentar, de alguna forma, llevar a cabo los trabajos preventivos necesarios. Actualmente, el Comité de Asesoramiento Científico está estudiando qué tipo de ensayos podría llevar a cabo en la zona con el objetivo de hacer un aporte extra de oxígeno. Saben que este fin de semana han estado trabajando los científicos con el objetivo de ver qué tipo de actuaciones se habrá que llevar a cabo para aportar más oxígeno en la zona, y eso es lo que están ahora mismo trabajando, en intentar ver qué tipo de actuaciones se habría que llevar a cabo. Hay que ser muy realistas. No hay ninguna varita mágica. No hay ninguna actuación que se pueda hacer de manera inminente que lleve a cabo una oxigenación total de todo el Mar Menor. Eso es una realidad y así nos lo han hecho saber los científicos esta mañana. También quiero agradecer el trabajo de todas las personas y, evidentemente, también de todos ustedes, que de una manera dirigente han sido capaces de trasladar todo lo que ha ido ocurriendo durante todo el fin de semana hacia toda la sociedad. Y es de reconocer ese agradecimiento y, por supuesto, a todas las personas, a todos los técnicos, a todos los científicos que están trabajando de manera continua para intentar resolver la situación. Es una situación, como les digo, muy complicada, no hay una solución inmediata y debemos de seguir trabajando en ello. Por eso, desde ya, vamos a llevar a cabo actuaciones urgentes. Vamos a incrementar las regulaciones de actividades en todo el entorno del Mar Menor. Vamos a seguir exigiendo, y ahora más, con más ímpetu todavía, el cumplimiento de toda la ley. No podemos permitir que haya nadie que no cumpla la ley. Vamos a ya lo comentaba yo en más de una ocasión, públicamente, y vamos a seguir exigiendo, vamos a exigir el cumplimiento estricto de la ley. Esas nuevas regulaciones a las que hacía mención, y evidentemente también les anuncio que ayer ya se lo hacía yo de manera formal al presidente de la cofradía, al patrón mayor de la cofradía de pescadores, vamos a ver qué medidas hay que llevar a cabo para compensar a los pescadores. Es una realidad que en el Mar Menor la pesca hoy tiene un problema y, evidentemente, el Gobierno regional va a estar al lado de los pescadores para aportar cuantas medidas sean necesarias para ayudarles a compensar, a paliar la situación que tenemos ahora mismo. Repito, es una situación crítica y una situación complicada. Y otra cosa que nos han dicho los científicos, que nos han reiterado, que nos han recordado, es la necesidad prioritaria de llevar a cabo la disminución del agua del acuífero. Es fundamental disminuir la presión que está ejerciendo el agua subterránea que hay en todo el entorno del Mar Menor sobre el Mar Menor. Tenemos un agua que tiene una salinidad muy baja y tenemos un agua que tiene una concentración de nutrientes muy elevada. Y eso tiene efectos negativos sobre el ecosistema. ¿Qué actuaciones son las que hay que llevar a cabo para disminuir ese nivel del acuífero? Están totalmente definidas en el proyecto Vertido Cero. Ya no es ninguna broma, ya es una realidad. Necesitamos de manera urgente que el Gobierno de España lleve a cabo todas las medidas necesarias para ejecutar ya las obras del proyecto Vertido Cero. Están definidas, ahora ya hay que actuar. Ya se lo pedíamos a la ministra de manera reiterada, y esto ya es una exigencia. Por favor, que articulen los mecanismos necesarios que sean necesarios con el objetivo de disminuir los plazos de tramitación ambiental, pero lo que necesitamos es que se actúe de manera urgente. Este fin de semana hemos sido testigos de otro aviso más. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que se lleven a cabo esas acciones?
Yo quería preguntarle, la situación en la orilla sabemos cuál es, pero dentro...
Actualmente dentro del Mar Menor, como les digo, tenemos dos capas. Tenemos una capa en la parte inferior, que como veníamos anunciando hace la semana pasada mismo, yo lo decía el lunes pasado, que por debajo de 4 metros teníamos un nivel de oxígeno muy bajo, pues esa capa ha ido disminuyendo la densidad de esa capa, es decir, que tenemos más capas con más oxígeno, pero sigue habiendo una bolsa sin oxígeno. En el fondo. Evidentemente, eso es lo que estamos temiendo, que el viento pueda provocar. Pueden pasar dos cosas, según nos dicen los científicos. Una de ellas, que esa capa de estratificación, que ellos, como ellos llaman, que se diluya, o puede ser que se desplace todo lo que es esa bolsa de agua sin oxígeno hacia una zona concreta, que es lo que ha pasado en San Pedro del Pinatar.
¿Y cómo se corta esa entrada de, por un lado, la entrada de agua dulce, y cómo se reduce el nivel freático en este caso?
Pues en el proyecto Vertido Cero viene perfectamente definido, extrayendo agua del acuífero. Según nos dicen los científicos y según pone el proyecto Vertido Cero, la única medida que hay para deprimir el acuífero, para sacar el agua del acuífero, es extrayéndola. Entonces, necesitamos, de que de manera urgente, saben que yo he hablado en más de una ocasión sobre la puesta en marcha de esas instalaciones que hay que llevar a cabo en el entorno de la Rambla del Bujón, esa estación de bombeo, pues eso sería una medida urgente, llevar a cabo la instalación. Ahí no hay que hacer obra, ahí ya la obra ya está hecha. Lo que hay que hacer es poner la instalación en marcha. Y acto seguido, lo que hay que hacer es llevar a cabo todas esas actuaciones que vienen perfectamente definidas en el proyecto Vertido Cero.
¿Y del mar Mediterráneo se plantean abrir golas para, no sé,
mezclar? Esta mañana en el Comité de Asesoramiento Científico no se ha planteado en absoluto ninguna medida en ese sentido.
¿Los científicos son optimistas?
Los científicos son prudentes, como no puede ser de otra manera. Tenemos modelos predictivos, que hemos hecho un gran trabajo para tener ese modelo predictivo que nos permite, de alguna forma, ver cómo va evolucionando el Mar Menor. Tenemos científicos que están monitorizando de manera periódica el Mar Menor y, evidentemente, no pueden ser ni de otra forma más que pacientes y prudentes.
Además de las consecuencias de los pescadores,
Antonio Luengo en directo en Onda Regional de Murcia, rueda de prensa posterior a la reunión con los científicos para valorar la situación del Mar Menor en este momento.
La principal que se ha visto afectada son los pescadores. Eso es una realidad. Los pescadores son los que más se han visto afectados y, evidentemente, el turismo también es un sector que se va a ver tremendamente afectado por esto y, evidentemente, pues nuestro presidente anunciará en breve medidas para ayudar a compensar al sector turístico.
El plan de Vertido Cero también habla de la posibilidad de reconvertir la agricultura, que es algo que está cada vez más en boca de todos los sectores, de todos los implicados, y a mí me gustaría saber si también está de acuerdo en eso que pone el plan de Vertido Cero, que hay que reconvertir la agricultura en el campo cartagena, porque esto, si no, se va a convertir en algo muy habitual.
Yo lo he dicho de manera pública, no hoy, sino lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros tendremos que llevar a cabo las acciones que haya que llevar a cabo para hacer compatible y sostenible la agricultura con el mantenimiento del Mar Menor. Y eso es una realidad. En el momento en el que nosotros tengamos encima de la mesa estudios, en el momento en el que nosotros tengamos encima de la mesa acciones concretas para llevar a cabo, las ejecutaremos sin más, evidentemente.
La ley entró en vigor en la zona 1 de la ley de medidas urgentes, las medidas que hay que aplicar para minimizar los arrastres de la agricultura, colocación de setos, la pendiente para evitar los arrastres de la pendiente. ¿Cuántas personas de la consejería y qué medidas han tomado, qué inspecciones han hecho a cabo desde el mes de abril?
Pues desde el mes de abril, lo que pusimos, perdón, no desde el mes de abril, desde en febrero del año 2018.
Sí, pero entró en vigor en febrero de 2019.
¿No? Sí, pero le recuerdo que la aplicación de la del decreto ley fue en abril del 2018.
Sí, pero da un año de vigor. Eso un es. Año de moratoria y se empieza a aplicar a partir de febrero o abril de este año. Me gustaría saber qué ha hecho la consejería para controlar a esa zona 1, que es la más cercana.
Pues mire usted, se han hecho muchas cosas. Se han desarrollado guías interpretativas para que los agricultores puedan conocer qué actuaciones tienen que llevar a cabo para cumplir la ley. Se han hecho sesiones formativas en todos los ayuntamientos y en todas las asociaciones agrarias y organizaciones con el objetivo de acercar ese conocimiento a los agricultores. Se han formado a todos los técnicos que han querido formarse por parte de los agricultores para saber qué tipo de actuaciones tienen que llevar a cabo en sus explotaciones. Y hemos hecho un seguimiento continuo de todo lo que es la zona 1 para verificar el cumplimiento de esa ley. Se han abierto expedientes sancionadores y no le puedo decir ahora mismo el número de expedientes sancionadores que se han abierto, pero se han abierto expedientes sancionadores y se han levantado muchas actas. Les recuerdo que no quiere decir que un acta conlleve la apertura de un expediente sancionador. Es la realización del acta, acto seguido conlleva la comprobación correspondiente por parte de los técnicos y luego podría acabar o no en un expediente sancionador. Pero estamos trabajando en eso y vamos a intensificar más todavía la vigilancia, porque es vital, vital el cumplimiento exhaustivo de la ley. No solo de la ley del mar menor, sino de toda la ley.
Decía Pérez Ruzafa esta mañana que la eutrofización es el mal menor que tiene ahora mismo el mar menor. No sé si piensa usted así, si está más cerca de ese punto de no retorno, que es lo que temen todos los científicos.
Bueno, yo creo que esa pregunta deberían de hacérsela, No, me imagino que cuando él haya hablado, pues ha hablado con conocimiento de causa de lo que está diciendo. Yo les puedo hablar de lo que yo he oído aquí esta mañana, yo les puedo hablar de lo que yo conozco, ¿no? Pero evidentemente yo no me atrevería nunca.
¿Es el episodio más grave que ha sufrido el mar menor a lo largo de estos últimos años?
Según nos dice la comunidad científica, sí es el episodio más grave a los que se ha enfrentado el mar menor desde que se recuerda.
¿Y no se descarta que podamos volver a ver peces muertos?
Le repito, no se descarta en absoluto. Este episodio se puede volver a repetir, y se puede volver a repetir hoy mismo.
Consejero, estamos aquí con la alcaldesa de San Pedro. Hay muchas familias aquí que se han quedado sin ingresos, prácticamente porque viven de la pesca. ¿Va a haber ayuda económica directa a fondo perdido para esas familias?
Nosotros estamos trabajando desde la consejería, que yo ayer ya se lo comentaba al presidente, al patrón mayor de la cofradía de pescadores, estamos trabajando para ver qué mecanismos hay que poner en marcha para poder compensar y ayudar a esas familias. Repito lo que he dicho antes, nosotros del Gobierno regional no vamos a escatimar esfuerzos para ayudar, para compensar a estas familias y, por supuesto, vamos a hablar con el sector de una manera tranquila, sosegada, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir paliar en la medida de lo posible pues esos daños que está produciendo el episodio de este fin de semana sobre la actividad pesquera.
¿Y por qué, sobre todo aquí en San Pedro del Pinatar, ha ocurrido este episodio? ¿Qué justificación tiene científica?
No nos han sabido decir exactamente por qué la bolsa de aire se ha desplazado, de agua se ha desplazado hacia aquí. Pero bueno, todo apunta a que probablemente haya sido debido al viento, la orientación del viento. Igual que se ha venido hacia la zona norte, se podría haber desplazado hacia otra zona. Es el viento el que, de alguna forma, ayuda o desplaza esa bolsa de agua sin oxígeno a un sitio o a otro.
¿Qué volumen tiene esa bolsa de agua?
La superficie afectada inicialmente es el que se pudo medir el sábado, estamos hablando de 210 hectáreas. Lo que vimos el sábado por la mañana. El sábado por la tarde, cuando se hizo otro vuelo aéreo de esa bolsa, se veía perfectamente que ya esa superficie había disminuido considerablemente y ayer tarde ya nos indicaban los científicos con mediciones allí en tiempo real que el oxígeno había incrementado de forma exponencial, pasando, como he dicho antes, de 0,34 a más de 3 miligramos litro, lo cual evidentemente pues es un tema importante. Hay un tema que se me ha olvidado comentar y que yo creo que es muy importante. También se ha activado un protocolo para llevar a cabo la translocación de las especies vulnerables. En el mar menor tenemos especies vulnerables como son las nacras. Como bien saben ustedes, tenemos uno de los muy pocos reservorios que hay de nacras a nivel europeo, ¿no? Y entonces aquí lo que se ha hecho, se está trabajando ahora mismo, los científicos están trabajando en ver qué protocolo hay que llevar a cabo para translocar estas especies en caso de que pudieran sufrir algún tipo de riesgo.
¿Se descarta totalmente el vertido que se haya podido producir en alguna parte del mar menor como causa de este episodio?
Mire, yo lo que sí le puedo decir es que oía este fin de semana, que probablemente o por una de las posibles causas puede haber sido el tanque de tormentas que hay en San Pedro del Pinatar. Bueno, pues yo ya les adelanto que tenemos informes técnicos que aseguran que el tanque de tormentas no ha llevado a cabo ningún tipo de vertido hacia el Mar Menor.
¿Qué playas, en qué municipios y por cuánto tiempo van a estar cerradas?
Pues mire usted, a fecha de hoy están cerradas las playas de Villananitos, ¿vale? Por el episodio que sabemos perfectamente, y evidentemente en caso de que hubiera algún tipo de, o aparecieran peces muertos en algún otro tipo de playa, procederíamos también a cerrar la misma. En el momento en el que se haya llevado a cabo la retirada de todos los peces que hay en la zona de Villananitos, que los trabajos están avanzando a una velocidad importante. De hecho, hoy tenemos también, ayer tenemos una embarcación y hoy tenemos dos embarcaciones retirando peces muertos que hay en el Mar Menor, con el objetivo de que no lleguen hasta la zona de costa. En el momento en el que se retiren, se volverá a proceder a la apertura con total normalidad.
¿Retirado hasta ahora?
Pues actualmente, según me informaban esta mañana, llevamos en torno a 3.000 kilos retirados de peces muertos.